buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 8 de octubre les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, hoy aquí en el estudio, un placer contar con nuestra querida colega, la periodista Cari Rock, como todos los días, así como más adelante Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Desertor cubano fue reclutado en Chile por diplomáticos de la isla para espiar a venezolanos y se declara culpable en Corte Federal de Miami, cubana que operaba red que sacaba isleños vía Costa Rica. Desde Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este miércoles a la futura jefa de la diplomacia europea no rebajar el nivel de exigencia hacia el régimen de La Habana. Cristianos estadounidenses se proponen llevar 1 millón de Biblias a Cuba. Y expertos de Estados Unidos abogan por normalizar relaciones con Cuba y eliminar las sanciones, reporta la agencia EFE. Se contagia de ébola otro médico de la misión de Naciones Unidas en Liberia, mientras que el primer grupo de sanitarios cubanos fue recibido por representantes del gobierno liberiano. Y finalmente, de la prensa nacional, reportaje del diario Juventud Rebelde revela escasez de cigarros y tabacos en la red de comercio en moneda nacional. Bueno, ya un placer, como todas las tardes, esta broma, presentando aquí hoy en el estudio a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Saludos también a nuestro técnico Juanito Pendaje y Ofelia Oviedo en la producción, como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también. Mi abrazo al Johnny. Hola, baby. ¿Qué tal, Ofelia? ¿Cómo tú andas? Y a todos los que a esta hora pues ya están en sintonía con Cuba al Día.
Cari, en breve ya iremos con nuestro invitado, pero definitivamente vamos a ver las aristas que toma este escándalo que hay en Chile, que ya está a nivel de la política de la nación sudamericana, con este desertor cubano que fue reclutado. Mañana vamos a adelantar de hoy que tendremos un invitado especial desde la capital chilena para abundar los pormenores de todo esto, de este escándalo que está ocurriendo sobre el espionaje cubano en Chile, que no es nada nuevo, siempre lo ha hecho Cuba en diferentes partes del mundo.
Yo creo que todo el mundo sabe que el 80% de los empleados de los ministerios de exteriores de Cuba pues son agentes de la inteligencia, pero como tú bien dices, para mañana vamos a dejar en suspenso toda la información que directamente desde allá vamos a tener en la voz de una persona de mucha credibilidad y buenísima trayectoria, muy bien contactado en Chile.
Como no, Cari, otro caso que no debemos pasar por alto, lo que ocurrió este pasado lunes en una corte federal aquí en Miami, una cubana, de nacionalidad cubana, de origen cubano, nacionalizada, costarricense, en el 2003. Esto ha hecho pues titulares hoy en la prensa del diario La Nación y otras publicaciones costarricenses. Operaba una red de sacar cubanos de la isla directamente desde Cuba para tratar de entrar a Estados Unidos, nada más y nada menos con un costo de $10,000 por persona, Cari.
Sabes que hay un cuestionamiento muy fuerte al Departamento de Interiores allá en Costa Rica, porque están cuestionando por qué se hizo residente o ciudadana costarricense. Y es que Costa Rica a los 2 años te da la opción de que tú puedas o ser residente permanente o tomar la ciudadanía. Y esta señora pues indudablemente tenía enclavada su muy buena inversión en Costa Rica. Aparentemente tenía contactos también en Panamá. Ella no funcionó sola. Esta es la puntica de un iceberg. Claro. De una gran investigación que se está llevando adelante. Porque, Tomás, hay que ponerle un fin a toda esta aventura de cubanos, cadáveres en Hollywood, en el estrecho de la Florida, en las Bahamas, en México, en el Golfo, los trasiegos. Nosotros los cubanos siempre vimos con mucha pena la situación de los mexicanos, como perecían muchos a manos de los polleros. Hoy los cubanos están siendo victimizados por los polleros. Todavía está por verse la suerte que han corrido tres jóvenes cubanos que hoy estaba denunciando a su familia, que no saben nada de ellos y estaban en Panamá.
Exacto.
O sea, esto es una investigación que yo creo que debe llegar hasta las últimas consecuencias. Y si en Cuba existe en este momento 20.000 visas otorgadas por el Departamento de Estado, existe el plan de refugiados, existe el, como lo estaba diciendo ayer, un abogado.
La reunificación familiar.
La reunificación familiar. Caramba, caer en este tipo de aventura, por favor, yo creo que es jugarte la vida cuando puedes tener la opción de entrar legalmente en este país.
Vamos a una pausa de rigor, Cari. Continúa al regreso. Sí, complicada la situación represiva que sufre allá en Tahuayabón el pastor Mario Félix Llonar. Con él vamos a hablar al regreso.
Pescadores furtivos. Pescadores que van perseguidos por la policía por toda Cuba, un país que vive de espalda al mar. Escúchalo aquí en Contacto Cuba a las 4 de la tarde y a las 9 y 30 de la noche con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Los esperamos, amigos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, mitad de semana, 8 de octubre, aquí en el estudio mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, en el día de hoy, 11 de la mañana, fue citado por la policía política en el municipio de Camajuaní, tuvo que personarse allí, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Para tener los pormenores de lo ocurrido en este encuentro, ya en línea telefónica desde su pueblo en Tahuayabón, contamos ya con la presencia del pastor Mario Félix Llonar. Mario, buenas tardes, bienvenido como siempre.
Bueno, buenas tardes, Tomás, y Cari, Juanito, Ofelia, si Patricia está por ahí, pues también mi saludo, y Omar cuando entre ahorita también le dan un fuerte abrazo de mi parte.
Desde horas tempranas, gracias a ti, Mario, por saber que estás bien, porque desde horas tempranas acá en Martín Noticias le estuvimos dando seguimiento a esta citación que tenías. Y nada, primero que nada nos alegra que estés suelto en la calle, y segunda, que nos cuentes los pormenores de qué ocurrió ahí.
Sí, gracias, Tomás. Gracias, el afecto de ustedes soy capaz de percibirlo desde acá. Y realmente iba preparado para cualquier cosa, Tomás. Pero solo se trató de un acta de advertencia que trataron de que yo firmase. Y me doy cuenta que es como que el régimen, cada vez que pasa cierto tiempo, pues necesita por lo menos como desahogo conmigo, por lo menos que leerme un acta de advertencia, es la única forma. Y te puedo decir, Tomás, que viendo a las cuatro personas que estaban conmigo dentro de esa habitación, dos mujeres que nunca había visto, supuestamente civiles, que tenían que estar allí, una a mi derecha, otra a la izquierda, como testigos de la lectura de esta acta, y un oficial, parece que teniente coronel, que según me dijo, se llama Iván, más otro oficial de la Seguridad del Estado, que es el que atiende asuntos religiosos en los municipios Caiparién, Camajuaní y Remedios. Estas cuatro personas, yo me sentía, vamos a decir, que más seguro que ellos, eso lo percibía yo. Sentía inseguridad en los cuatro, de las dos testigos ni hablar, estaban aterradas. En cuanto a los oficiales, estaban más nerviosos que yo antes de empezar, me quitaron el móvil y yo percibía un ambiente de mucha inseguridad de parte de ellos, así lo sentí. Y realmente lo único que puedo decirte, Tomás, antes de entrar en detalles, que me frustró, es que yo iba con unas Biblias para regalarles a las personas que me habían citado ahí, y efectivamente llevaba cuatro Biblias y eran cuatro las personas que estaban, sin yo saberlo. Y cuando ellos me hicieron revisar la mochila, donde yo llevaba varios documentos, varias cosas, porque se sentían inseguros de si yo podía llevar algo para grabar o algo así. Pues yo le dije, no, mire, lo que traigo son Biblias que precisamente traigo para obsequiarles a ustedes si me las aceptan, y unos documentos. Al final, ya cuando concluía que yo me negué a firmar el acta de advertencia, le dije, bueno, acuérdense que traigo unas Biblias para ustedes. El oficial, teniente coronel, le dijo a las dos mujeres, bueno, ustedes están en el derecho de aceptarlas si quieren. Aquellas mujeres ni siquiera abrieron su boca, hicieron un gesto con la cabeza que no, negativamente, pero con miedo de aceptarlas. El oficial me dijo que él ya tenía Biblia y el otro pues se negó. En eso es lo único que me siento frustrado realmente.
Ahora hay una pregunta que te quiero hacer, y bueno, pues alegrándonos desde luego como Tomás y el resto de que estés en libertad, entre comillas, ¿no? Si eres una persona que te han dado un pasaporte, que si tú has salido al exterior, has podido hablar libremente, has tenido contacto con la prensa, esta reacción ahora de arrestarte en un citatorio, de crearte un estado de acoso, ¿producto de qué es intrínsecamente?
Sí, Cari. Bueno, tú tienes que ver con eso, porque tú me hiciste un programa la semana pasada, el viernes, bien fresquito, en relación al viaje que yo hice por las provincias orientales. Aunque no se incluía dentro del acta de advertencia del oficial, tuvo unas palabras antes de leérmela y mencionó ese viaje. Mencionó ese viaje y me demostró que se habían sentido muy molestos con que yo saliera de mi comunidad y fuera a visitar todas esas iglesias, que fueron varias, todo lo que pude hacer en esa semana, iglesias básicamente en estado de ilegalidad, porque el mismo Estado los ha sometido a eso. A ellos les disgustó mucho que yo viajara y que yo viera a todas estas personas por el interior. Y hubo un segundo aspecto que tiene que ver con esta situación, Cari, y que también tiene que ver con ustedes, porque si Tomás recuerda bien, en el mes de julio, estando yo en los Estados Unidos, en Tampa, se hizo un programa. Yo le dije, Tomás, estoy en un lugar donde hay una iglesia ahora, pero fue el lugar donde Martí dio el discurso a los tabaqueros. Ahí yo me estaba encontrando con una organización que se llama Unidos por los Derechos Humanos. Es una organización con quien yo sostenía relaciones y vínculos desde hacía mucho tiempo, pero que ahora estaba conociéndoles personalmente. Ellos están preparando un evento para el mes de diciembre, día 10 de diciembre, por el 66 aniversario de la Declaración Universal. Y yo voy a participar, y algunas personas relacionadas conmigo también. Ellos se enteraron porque descubrieron las cartas de invitación que entraron a finales de julio por el aeropuerto, finales de agosto, perdón, con uno de nuestros feligreses que entraba. No creíamos que estas cartas tuviesen ningún problema, porque para nosotros no son problemas los derechos humanos. Y ellos pues descubrieron los nombres de los que van a participar. Y en la semana pasada, mientras yo estaba por Oriente, la reacción de ellos fue citar a varias de esas personas, advirtiéndoles como si fuesen a participar de algo criminal, porque es un evento relacionado con la celebración del 66 aniversario de la celebración de los derechos humanos. Yo estuve en el aeropuerto esta semana junto con el feligrés que traía las cartas. Él fue citado hoy también, y en el aeropuerto exigimos la devolución. Y ahí nos explicaban que el problema es que los documentos tenían un contenido muy sensible, derechos humanos. Y nos explicaban los abogados que trabajan en la aduana del aeropuerto, que en este país también hay que tomar medidas de seguridad nacional, como lo hace Estados Unidos y como lo hacen todos los países. Y que en este país todo lo que tiene que ver con pornografía, todo lo que tiene que ver con drogas, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, no entra, increíblemente. En el saco donde ponen la pornografía, la droga y cualquier otra cosa negativa, colocan los derechos humanos. Yo se lo dije a los funcionarios de la aduana y se lo dije hoy a estos oficiales. Le dije, mientras viva en un país donde los derechos humanos sean atacados como si se tratase de drogas o cualquier otra cosa, pues estoy convencido que vivo en un país donde las cosas están patas arriba. Y no voy a descansar hasta que en este país los derechos humanos sean tratados como los que son, la dignidad plena del hombre.
Ahora, dos cositas, Mario, para pasar con Cari. ¿Alguna perspectiva de esta organización tampeña que los ha invitado a ustedes para este evento el día de diciembre, hacerle llegar este asedio que están sufriendo ustedes, que simplemente han recibido una invitación, sí, y todo lo que ha ocurrido? ¿Sería posible hacerle llegar a ellos por parte, sí, de ustedes lo que está ocurriendo? Y segunda, parece ser que se ha convertido en un problema que tú participes acá en programas de Radio Martí. Lo escuchan.
Efectivamente.
Lo escucha la seguridad, sí, del Estado, Cari. Buenas noticias.
Sí, entre las cosas que me atacaba esa acta de advertencia que me negué a firmar, pues decía que yo tengo vínculos muy estrechos con estaciones radiales. Fíjate, no mencionaban el nombre de Radio Martí, pero es que la estación radial, sin duda, por la que yo, con la que yo más participo, y el programa con el que más participo es este, el programa de ustedes, Tomás y Cari, y estaban muy molestos con esto. Yo les dije, ante mi negativa de firmar, que en Cuba yo no tenía acceso a ningún medio de prensa, ni escrito ni radial, y que cualquier micrófono que me dieran en el mundo para yo hablar de mis ideas, pues lo iba a utilizar, y que ustedes eran para mí muy especiales y no, sencillamente, yo no iba a dejar de hacerlo. Y en cuanto a la organización Tampeña, Tomás, aquel día que yo estaba ahí en Tampa, como ustedes tienen los programas después en Martín Noticias, ellos lo escucharon porque se sintieron muy emocionados de saber que había coincidido, no estaba planeado así, ni por ustedes ni por nosotros, que estando yo allí, ellos hicieron un alto incluso y dejaron que yo hiciera el programa, y luego lo escucharon y me felicitaron, luego que lo escucharon por haber hecho el programa con ustedes, yo les dije que lo hacía con frecuencia, y este programa ellos lo van a oír, porque yo les voy ahora a avisar a ellos que lo pueden oír, pero sí, ya ellos están avisados de lo que estaba sucediendo la semana pasada. De lo único que no están actualizados es, porque hasta ayer por la tarde no se supo, que hoy yo tuve esta citación a las 11 de la mañana. Porque lo que estaba ocurriendo es que la semana pasada estaban citando a personas relacionadas con este evento, pero sin siquiera entregarles una citación oficial. Estaban sencillamente, ilegalmente citándolos verbalmente. Y bueno, algunas de estas personas acudieron, otras no. En mi caso, pues, tuvieron que venir a mi casa el jefe de sector de Tawayabón, junto con un oficial de la seguridad, a traer una citación oficial donde se me advertía que de no acudir se me multaría o se me juzgaría por desobediencia. Bueno, yo no quise darles a ellos la ocasión de que me acusen de desobediencia y asistí allí, pero esa fue una ocasión para yo explicar mis argumentos y explicar por qué pienso como pienso, defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decir que sí, como pastor y como iglesia, nosotros estamos obligados a defender esa declaración, ya que este oficial llegó a decirme que las iglesias eran muy humanitarias, pero que el asunto de los derechos humanos no les incumbía. Una declaración totalmente ignorante, ¿no? Porque la Declaración Universal la tenemos que defender y enseñar todo, sencillamente. Y yo les explicaba a ellos que incluso la Alianza Bautista Mundial, de la que nosotros formamos parte, tiene 5 objetivos fundamentales, que son la evangelización, la unidad de los miembros, la ayuda a los necesitados, la educación teológica y la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, no estoy haciendo nada que no deba, sino todo lo contrario, lo que tengo y debo hacer, y lo seguiré haciendo hasta el día en que Cuba sea libre o me hagan cualquier cosa, pero lo seguiré haciendo.
Mario Félix, hay algo que me preocupa, y es que de ahora en adelante puedan empezar a crearse de una serie de problemas, no te den acceso a la repartición de Biblias, a conversar con los feligreses, con las personas, los pastores, amigos tuyos, tu movilidad, tu derecho de movimiento se vea coartado. ¿Temes tú lo mismo? Y indudablemente vamos a estar al pendiente, porque ya que ellos están tan al pendiente de lo que tú hablas con nosotros, pues nosotros sí vamos a estar muy al pendiente de lo que pase contigo.
Sí. Cari, sí, aunque yo asistí hoy a esta citación y ya decía ahí que si no asistía me podían procesar por desobediencia, el oficial se encargó de decirme muy bien que este acta de advertencia, aun cuando yo no la firmara, formaba, o sea, era un agravante para un posible proceso que se me podría hacer a mí en el futuro de yo seguir en asociaciones ilícitas dentro y fuera de la isla con contrarrevolucionarios, lo cual me podía llevar a delinquir. Y él me lo advirtió claramente. De hecho, es la primera vez que a mí se me cita para un acta de advertencia sin que se me haya arrestado en un contexto. Por ejemplo, la última vez que ocurrió fue en el marco de la CELAC, pero hubo una ola de arrestos en el país. Esta es la primera vez que, sin estar ocurriendo nada, o sea, que no me lleven ahí a mí, incluso por la fuerza, es incluso la primera citación que se me hace oficialmente, que yo recuerde en mi vida. Por lo tanto, sí demuestra que ellos están tratando de hacer algunas variantes. Pero, Cari, yo creo que los que están preocupados son ellos. Yo no estoy preocupado. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mi conciencia está limpia delante de Dios. Y cada vez que ocurre algo de esto, lo único que logran, lo único que consiguen, es que yo me radicalice más. Y que yo, sencillamente, profundice en todo lo que estoy haciendo. Y cada vez tenemos más gente a nuestro alrededor, Cari. El viaje de Oriente así lo demuestra. Nos están llamando de allá. Quieren que volvamos. Estoy planeando volver pronto con otras personas que quieren ir conmigo también, sin hablar de este evento de derechos humanos que está sencillamente promoviendo, y es lo único que han logrado es que esto se sepa acá antes de tiempo, y nosotros sí estamos divulgando la Declaración Universal, la gente la está conociendo, y la gente dice, ¿cómo es posible que ellos llamen algo malo a esta declaración, que lo único que hace es defender nuestra dignidad?
Mario, nos queda algo más de tres minutos. Hay dos temitas que quisiera abundar sobre esto. Primero, el viaje anterior tuyo al exterior, se creó toda una especulación y sabemos de dónde viene, de que tú te que refugiarías definitivamente en el país. No fue así, diste la galleta sin manos, regresaste y estás muy activo en la sociedad civil. ¿Qué hay detrás de esta situación? Tratar de evitar que tú sigas con el activismo, y existe la perspectiva que te apliquen el método que le aplicaron a Manuel Cuesta Moruda, de que se te retire incluso el pasaporte luego de esta advertencia.
Tomás, yo pensé que esta cita de hoy tenía que ver con eso. Yo pensé que me la iban a aplicar igual que a Moruda, y estaba dispuesto, te voy a decir. Estaba dispuesto porque, en definitiva, aquí adentro de esta isla es donde está mi accionar principal. Lo demás, si lo puedo hacer, lo hago, y bienvenido sea. Pero yo pensé que iba en esa dirección. No se atrevieron, se quedaron en el acta de advertencia esta vez, pero sí me di cuenta que a ellos les dolió mucho, como tú dijiste, esa galleta, esa bofetada sin manos que yo les di en el mes de agosto, el día 6 de agosto, cuando yo regresé en compañía de mi esposa y mis hijas, con quienes estuve un mes del otro lado de allá. Ellos pensaban que se habían deshecho de mí. Yo regresé, y al regresar, entonces, ellos sencillamente quieren decirme: te dimos una oportunidad y no la aprovechaste. Pues entonces ahora atente a las consecuencias, es lo que me quieren decir. Ahora fíjate, no es secreto, porque yo lo hablé este domingo pasado con la iglesia, cuando hice una reseña de mi viaje por Oriente, y anuncié que este próximo domingo, ya lo dije ya, por lo tanto es público, voy a estar volando a Polonia por segunda vez, invitado por la Fundación Lech Walesa, y también donde espero encontrarme con iglesias y organizaciones polacas religiosas. Como no es secreto, pues lo repito aquí, en este momento, yo pensé que me iban a hacer alguna advertencia en este sentido, no lo hicieron. Así que este domingo espero salir, y más les vale que me dejen salir, porque de lo contrario va a redundar en que el mundo tenga más argumentos, más elementos, y bueno, especialmente en Polonia, donde está la Fundación Lech Walesa y organizaciones de derechos humanos, están muy al tanto de nosotros también. Y donde espero también encontrarme entre las organizaciones religiosas con filiales de los hermanos de Tampa que nos están invitando.
Magnífico. Bueno, te estableceremos contacto contigo la semana que viene, cuando estés en Polonia. Mientras tanto, y si vas a hacer un viaje al interior del país, ten mucho cuidado con las carreteras cubanas, que están muy mal asfaltadas.
Sí, es cierto, Cari, es cierto.
Mario, ¿cómo está Joaxi y los muchachos? ¿Cómo ha tomado todo esto de la situación el día de hoy? ¿Cómo se ha manejado el contexto familiar esta cuestión? Nos quedan unos segundos.
Sí. Mi esposa es una heroína para mí, Tomás. Yo tenía hoy, precisamente, yo sé que ellos lo sabían y me citaron a breve, yo tenía hoy en La Habana encuentros con algunos hermanos allá. Ellos evidentemente escucharon algunas conversaciones, incluso se había manejado el horario exacto de 11 de la mañana. Yo estaba para una de las comunidades religiosas ayer en la tarde y no me encontraba en casa cuando llegaron con la citación. Lo recibió mi esposa, quien tuvo palabras hacia ellos que yo creo que fueron muy buenas. Pero además de eso, mi esposa me dijo anoche: Mario, si tú no puedes ir a La Habana, yo voy a ir por ti. Y te cuento que mi esposa está para La Habana ahora, y me ha dicho que todo ha sido muy bien por allá. Así que ellos no han podido impedir nuestros encuentros, no pueden impedir el encuentro con ustedes tampoco, que se ha producido este mismo día, luego de ellos advertirme que no podía hacerlo.
Debe ser un orgullo para ti contar con una esposa como Joaxi, Mario. Mario, un placer. Sí. Esperemos que todo el viaje al exterior salga bien, y trataremos de alguna manera de establecer contacto contigo, y si no, trata de hacerlo tú con nosotros. Gracias, Mario. Mario Félix Llonar, pastor bautista desde Tahuayabón para Cuba al día. El agradecimiento aquí en el estudio a mi colega de todos los días, Cari Roque. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 8 de octubre aquí en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 8 de octubre. Continuamos acá como todos los días, nuestro querido técnico Juanito Pendaz en la producción Ofelia Oviedo, dándole ya la bienvenida como todas las tardes de esta hora a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Hoy un programa especial, nos visitan acá en los estudios nuestros de Radio Martí dos importantes opositores cubanos. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, como tú decías, bueno, encantado de contar con la presencia en nuestro programa de estos dos activistas dentro de Cuba.
Cómo no. Vamos rápidamente ya a invitar a, a nuestra audiencia que escuche la intervención acá de José Ramón Borges de Cabaiguán en Santi Espíritu. José Ramón Borges, pues él como barbero en múltiples oportunidades hemos compartido allá narrando la realidad de lo que ocurre en la Cuba que no cuenta el oficialismo. Buenas tardes, Borges, y bienvenido aquí a Radio Martí.
Sí, buenas tardes, Tomás, igual que a toda la audiencia de Radio Martí. Muy contento de estar aquí con usted.
Seguro te estás escuchando allá en Santi Espíritu.
Seguro.
Bueno, y también le damos la bienvenida a Ramón Jiménez, que al igual que Borges, de Fantu, de allá de Santa Clara. Ramón, un placer, bienvenido aquí a Radio Martí.
No, igualmente, para nosotros es un placer, una gran alegría que esta emisora, que es servidora de los intereses del pueblo cubano, nos acoja con ese interés y esa devoción.
Para eso está, para eso estamos nosotros, ese es el mandato que tenemos.
No, de verdad que para mí he tenido la oportunidad de compartir, ¿no? Intercambiar experiencias con estos dos activistas, también con Damaris Moya Portieles, que anda por otros estudios, ¿no? Haciendo otros programas aquí en Radio Martí. Pero me gustaría, en primer lugar, ¿no?, preguntarle a ambos, ¿no?, ¿cómo dirían ustedes que se encuentra en este momento, pues, el estado de la oposición, el activismo en la zona donde ustedes trabajan? Borges, después Ramón.
Sí, bueno. La oposición en este momento se está nutriendo cada vez más de pobladores, de personas del pueblo que quieren participar. Realmente es muy bonito estar en Cuba en este momento, donde la mayoría de la población ya se manifiesta abiertamente contra el régimen en cualquier lugar. Es muy bonito eso, es muy bueno ser partícipe de este momento histórico cuando la dictadura está en sus finales completamente, porque ya el pueblo no los quiere ahí.
Ramón.
Bueno, efectivamente se han producido grandes cambios en Cuba en lo que es la participación de la población en la lucha por cambiar la situación actual que vive el país. Nosotros estamos convencidos de que el gobierno actual está acabado. Como nos decía un profesor de la lucha no violenta, el régimen está acabado. Los vencedores, el pueblo es el que está fuerte, es poderoso. Además, últimamente se han producido una serie de movimientos unitarios dentro de la oposición que conllevan a crear una fuerte fuerza que se concentre en Lumpaco y en el Fantu, que va a dar al traste con el gobierno actual.
Bueno, en este programa, que es para ustedes, los opositores, pero siempre se hacen preguntas difíciles.
Sí.
Y como ustedes son dos miembros de la oposición que sale a la calle, yo creo que Omar es el mejor escenario para esta pregunta. Y voy a poner como preámbulo un artículo que ha publicado en las últimas horas, nada más y nada menos que José Luis Rodríguez, es ministro cubano de Economía, una persona bien informada, en la revista Cuba Contemporánea, una revista oficialista, pero bueno, que escriben todo tipo de personas. Él es un ex miembro de la nomenclatura cubana. Él, basado Omar López Montenegro en las estadísticas, en el anuario estadístico de la República de Cuba de los últimos 5 años, sacó las estadísticas y llegó a la conclusión que en los últimos 5 años el presupuesto del Estado cubano para los diferentes programas sociales ha disminuido en un 60%. Y ahí va mi pregunta a Borges y va mi pregunta para Ramón. Definitivamente más de un 60% de la disminución del presupuesto del Estado en programas sociales, entiéndase salud, educación, asistencia a personas discapacitadas, mayores. ¿Cómo se puede llegar a ese sector de la población que ya es mayoritario y que está descontento? Porque evidentemente, Omar, no sé cómo lo ves tú, pero la política de este nuevo capitalismo de Estado va a la desprotección, que quizás en otra época, a pesar de todos los problemas, había un poco más énfasis que en la actualidad.
No, sin lugar a duda. Por eso paso la pregunta que hacía mi colega Tomás Cardoso. ¿Cómo puede la oposición incidir en estos temas?
Sí, precisamente en estos días aquí en Miami estamos en un curso de no violencia y realmente pienso que en estos momentos la oposición tiene que vender una imagen mejor al pueblo cubano. Tiene que tener una imagen mejor, tiene que tener una imagen de victoria que es lo que hablábamos, en que hemos estado hablando en estos días aquí, y el pueblo tiene que ver que mediante su fuerza es que la dictadura va a dejar de existir en Cuba. Es decir, que solamente el pueblo es quien tiene al dictador en el poder. Entonces, tiene que el pueblo saber que el poder está en sus manos, no en manos del dictador, y que hay que acabar de quitarlo de ahí. Realmente es lo que hay que hacer en Cuba. La oposición tiene que enseñarle, mostrarle a estas personas, que es la amplia mayoría de la población descontento, las formas y las vías en que podemos ir ganando pequeñas cosas sociales para entonces ganar la gran batalla que es la democracia en Cuba.
Ramón, ¿cómo se muestra esta disminución, dicho por un exministro de la economía cubana, más del 60% del presupuesto del Estado? ¿Cómo se ve esto en la calle en cuanto a la atención a las personas mayores, a los niños, los círculos infantiles, la alimentación, la educación, la salud?
Precisamente, cerquita de la vivienda donde yo vivo, hay una escuela pública que fue creada en el capitalismo. Esa escuela pues agrupa a los cientos de muchachos de las escuelas primarias que acuden a ese centro de estudio. Hace como 4 años, la escuela esa, el techo se le derrumbó. Y todos los años los vecinos se reúnen, discuten en la asamblea de rendición de cuentas del delegado del Poder Popular, y este dice, no, este año no aprobaron el presupuesto, para el año que viene se aprueba. Y esos muchachos tienen que caminar más de 2 kilómetros, muchachos chiquitos, que no llegan, bueno, a 10 años, que es la primaria, 10 o 12 años, tienen que caminar 2 o 3 kilómetros para llegar a otro centro de enseñanza. Es decir, que los recursos del Estado ya no se ponen al servicio de la educación. La educación se ha ido deteriorando, pero no solamente en la educación, y ese no es el único centro, sino también en la salud.
Adelante, adelante.
Las condiciones, Ramón, que hoy tienen los hospitales en Santa Clara muestran un deterioro cada día creciente. El pueblo se queja. No hay sábana. Te dicen que tienen que traer los alimentos. No hay, tienes que llevar el ventilador. No hay higiene. No se puede ir prácticamente a los baños. Aquello horripilante.
Pero eso no es lo que muestra el reportaje reciente de CNN en La Habana, Omar, ¿te acuerdas?
No, es un panorama completamente diferente, pero yo creo que Borges quería agregar algo.
Sí, de manera general los servicios están pésimos. En los servicios comunales, la recogida de basura, las fosas vertiendo en todos los ríos y arroyos. Hay una cantidad de mendigos en la calle tremendo. La asistencia social ha bajado mucho, le han quitado chequera a muchas personas. Es decir, que ya está en el final. La dictadura está en el final porque se ha divorciado completamente del pueblo, que lo hemos hablado otras veces aquí en este mismo programa.
Ahora, ya, y hablando, mi colega Tomás Cardoso hacía un énfasis en las preguntas difíciles. A mí también me gustaría hacer la mía, Tomás Cardoso.
Claro, cómo no.
Bueno, pues no, mi pregunta es esta. El panorama que están describiendo, digamos, el régimen está completamente divorciado de la población. Sin embargo, hay una gran masa que está en el medio, sobre todo de jóvenes, que no está con el régimen, pero todavía no se incorpora a la oposición. Me gustaría escuchar de ustedes, de ambos. Permiso. ¿Qué habría que hacer? Adelante, Ramón, y después, permiso, Borges.
Yo le decía en la clase que nos impartían hoy, que efectivamente hay una cantidad de jóvenes inmensos en este país que oscilan entre va a una posición contestataria al régimen y partidario del régimen. El gobierno quiere captarlo, la oposición quiere captarlo, pero nosotros no hemos podido llegar a ellos, la oposición no ha podido llegar a ellos, y ellos la única solución que tienen a la vista es abandonar el país.
Pero la pregunta es qué hay que hacer, y insisto en esto, lo repito para los dos, cuando uno le duele la cabeza se toma una aspirina, si este es el problema, ¿qué hay que hacer?
Sí, los jóvenes tienen que saber que la Cuba futura es una Cuba mejor para ellos, que la solución no está en Miami, que la solución no está en el alcohol, no está en hacerse tatuaje, no está en el sexo libre, en todas las cosas que quiere ahora el gobierno, que los jóvenes sientan libertad por esas partes. Es decir, la solución está en que hay que empoderarse, hay que saber que el poder lo tienen ellos, y que esa juventud es la que tiene que acabar con el castrismo en Cuba. Pero para eso ellos tienen que ver a una oposición que trabaja unida que trabaja por el bien común, por la libertad de Cuba, sin ningún sentido político en este momento, sin ningún liderazgo en grado supremo. Es decir, que lo que tienen que ver es que hay un movimiento en Cuba, que no sé qué nombre va a tener, que tiene que pronto existir, que ese movimiento está buscando la libertad y la democracia en Cuba, y que ellos son los protagonistas de ese movimiento.
Ahí. Yo creo que Ramón quería agregar algo en este punto.
Bueno, mira, como nos explicaba el profesor hoy, nosotros tenemos que utilizar una herramienta. ¿Cómo llegar a los jóvenes? Nosotros, fíjate, debemos estimular la participación de los jóvenes. Tenemos que buscar algo que los estimule. Pero no solamente eso, tenemos que enseñarles cómo es el cambio, qué cosas vamos a lograr con el cambio. Pero no, esto no es de forma inmediata, sino que esto es paulatinamente, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, ganando en conciencia. Ganando en conciencia. Hay que crear esa conciencia en los jóvenes de que se puede cambiar, que la fuerza está en ellos. La fuerza radica en nosotros, porque cuando hay unión, cuando uno se considera fuerte, la represión no asemeja.
Voy a ti, Borges, pero yo quiero aportar algo aquí. No sé, la mayoría de los jóvenes que logran llegar a Estados Unidos, cuando uno le pregunta por la disidencia, muchos no saben quiénes son los opositores. Y en segundo lugar, el planteamiento de ellos es como que no hay alternativa. Yo creo que con estos números que ha dicho José Luis Rodríguez, en cualquier sociedad multipartidista y democrática del mundo se cae el gobierno cuando el 60% del presupuesto social se ha desplomado. Sin embargo, en Cuba no ha pasado nada, pero hay un terreno y para trabajar.
Sí, Tomás, mira, en parte el mensaje ha estado equivocado durante muchos años. En parte la oposición durante mucho tiempo se ha dirigido hacia los medios, en vez de los medios dirigirse hacia la acción opositora. Entonces hay que renovar el mensaje. Hay que hacer un mensaje que sea agradable, que sea ameno. El mensaje de cambio en Cuba tiene que cambiar. Tiene que los jóvenes sentirse aupados por ese mensaje y unirse a la gran masa que va a acabar con el gobierno en Cuba, que no tiene por qué ser un grupo opositor específicamente. Va a ser un movimiento general en Cuba lo que va a acabar con el castrismo en Cuba.
Precisamente, y hablando de este tema, que el mensaje tiene que cambiar, uno de los problemas ha sido precisamente la calidad del mensaje. Yo diría tal vez el exceso de política dentro del mensaje, de definiciones políticas, muchas veces en vez de... ¿Hasta qué punto me gustaría hacer esta pregunta? Y teniendo en cuenta que estamos aquí hablándole al pueblo de Cuba y no hablando entre...
No, hay personas que nos escuchen, que le interesa estos
que
temas.
Que nos escuchen, le interesa estos temas, ni siquiera hablando entre nosotros, sino hablando al pueblo de Cuba. ¿Hasta qué punto hay un exceso en el discurso de la oposición, en el debate, en el análisis de los problemas, pero hay muy poco activismo a nivel de pueblo concreto? Es mi pregunta hacia ustedes. ¿Hasta qué punto eso es una realidad y cómo se puede cambiar esa ecuación?
Aquí hasta ahora han predominado las organizaciones de la oposición. Es decir, que organismos independientes de la sociedad civil han existido poco, con preponderancia, para determinar un cambio en el país. La oposición en la actualidad, y lo puedo declarar así, no está en condiciones actuales, en la actualidad no tiene condiciones para producir un cambio. No hay condiciones. El discurso hay que cambiar. El mensaje hay que cambiar. Con el mensaje hay que lograr que los jóvenes piensen más en su país y no piensen en abandonar el mismo, como lo están haciendo hasta ahora, como lo hacen hasta ahora, que abandonan el mismo. Surgen cientos de planes, cientos de programas, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que todo el mundo tiene que unirse y comprender que el mensaje a la población tiene que cambiar. Que lo que pasó en los países de Europa, en Polonia, en Checoslovaquia, se puede aplicar aquí en Cuba. Que la lucha pacífica nosotros podemos ponerla en el centro de nuestra actividad. Porque cuando aquí el problema es crecer, que el pueblo cada día se incorpore a las organizaciones políticas que existen. Porque mientras sea este grupito, este otro, no vamos a determinar nada. Las organizaciones deben crecer. Porque la fuerza aquí de la oposición radica en que cientos y miles de personas marchen detrás de los programas que nosotros tenemos. Cuando el régimen diga,
mira, ese programa no lo cumple. Digo, no lo cumple, o no estoy de acuerdo con ellos. Bueno, hay 100,000 personas afuera que apoyan este programa y te vamos a exigir que lo cumpla.
Vamos a darle una oportunidad a Borges.
Sí, ya está bueno de manipulaciones políticas con el tema cubano. Ya va siendo hora de que realmente se comience por donde hay que empezar, por el principio, que es a nivel de barrio, a nivel de pueblo, cada cual en su lugar. No hace falta grandes proyectos, cada cual en su lugar, demostrarle al pueblo que se pueden ganar pequeñas batallas, demostrarle al pueblo que se puede ganar que la leche llegue temprano a la tienda, demostrarle al pueblo que se puede ganar que se respete a los ancianos, que se atiendan a las personas que están en la calle, demostrarle al pueblo que ellos pueden ser parte de ese proceso de cambio en Cuba que obliga a la dictadura a tomar medidas a favor del pueblo. Y así ellos ven que la fuerza, que el poder está en el pueblo, no está en los dictadores.
Porque la realidad es, Omar, que es duro decirlo, pero es así. Hasta ahora, en este nuevo modelo de capitalismo de Estado, de los muchachones de Gaviota y las corporaciones militares, la exportación de los médicos al exterior y la disminución de un 60% del presupuesto para programas sociales, el gobierno no ha visto que hay un desafío que les rete el poder.
Sí, yo creo que el problema fundamental, y de hecho lo han enunciado de alguna manera tanto Ramón como Borges, es cómo la oposición articula un discurso que está basado en necesidades concretas de la población, pero a la misma vez está apoyado por un poder en número significativo de personas. Lo que tenemos hasta ahora, hemos tenido en muchos casos, pues sí se enuncian buenas intenciones, se emiten documentos, pero no hay un respaldo físico visible y el régimen pues no se siente presionado, es lo que me parece escuchar. Ahora, hay una pregunta un poco concreta en esto. ¿Cómo se hace ese trabajo día a día? ¿Cómo se envían mensajes a la gente? Me gustaría ponerlo en una situación que si ustedes están ahora y alguien lo está escuchando en Cuba, ¿qué tú le dirías para motivarlo? Adelante, los dos. Adelante, Borges. No.
Sí, al pueblo de Cuba que escucha ahora, gracias a Radio Martí, pues que no le tengan miedo a la dictadura, que realmente el mensaje de la dictadura es un mensaje represor, es un mensaje que no puede ir hasta las últimas consecuencias, porque ellos no nos pueden matar a todos. Ellos pudieran apresar a unos cuantos cubanos, pero no a todos los cubanos. Que el mensaje nuevo que tiene el movimiento opositor en Cuba es que no podemos tenerle miedo, que tenemos que trabajar unidos para ganar pequeñas cosas, para que la dictadura vaya perdiendo espacio y para poder ganar la libertad y la democracia que tanto añoramos todos los cubanos.
Antes de pasar con Ramón, ahí en Cabaiguán, más o menos a grosso modo, ¿qué por ciento de los residentes simpatizan con el gobierno?
Ahí no llega un 10%.
Un 10%. O sea, hay un 90% de personas que está descontento.
Hay un potencial sobre el cual trabajar. Pero Ramón, si tienes que hablarle a alguien en Cuba ahora mismo, tú dirigiéndote a alguien que lo quieres convencer, ¿qué tú le propones?
Bueno, no es difícil la pregunta.
No es difícil, adelante.
No es difícil, pero la respuesta no es compleja. La respuesta tampoco no es compleja. El pueblo tiene que ver, tiene que tener su visión. Es decir, la oposición tiene que decirle a ellos hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar hasta allí. Hay ejemplos recientes que demuestran que la represión no es lo que determina aquí la situación actual que tiene la población. La represión es relativa y el miedo se queda atrás cuando se incorpora el pueblo a la lucha que uno está enarbolando. Cuando...
No, nada, Ramón, las gracias por esta intervención, igual que a José Ramón Borges. A esta hora, todos los días, aquí en este espacio, le damos la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz, espirituana, no lleva mucho tiempo fuera de Cuba, dos opositoras acaban de llegar. Ella viene siempre hablando de lo que nuestra página digital, el Internet, promueve del trabajo que hace Radio Martí, que tú entras mucho ahí y lo ves cuando puedes.
Bueno, en este caso yo le doy la bienvenida más efusivamente que mi colega Tomás Cardoso.
A mí me encanta siempre venir acá a Cuba al Día, sobre todo cuando hay invitados, porque bueno, me entero de todo lo que está pasando, todo el movimiento que hay en la emisora, así que bienvenidos, un placer conocerlos.
Espirituano.
Sí,
ahora somos mayoría aquí.
Sí.
En este momento.
No, es que ya era hora, ¿sabe? Que a veces es difícil con tanto habanero por acá. Pues como siempre tengo, amigos, las recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la más leída, por supuesto. Y en este caso, adivinen, una cubana bellísima se lleva hoy el premio. Y es que ha sido una cubana la que ha ganado el concurso Miss Grand International. Ella se llama Darianne Les, ganó el certamen de belleza de este nombre en este año, por supuesto. La ceremonia se celebró en Tailandia y compitió con aspirantes de 85 países de diferentes continentes.
Por cierto, interesante, los padres son cubanos, ella nació en Puerto Rico.
Así es.
Los puertorriqueños la asumen como boricua, pero ella compitió como cubana.
Pues eso es lo que vale, ¿no? ¿De dónde viene la sangre?
Así mismo, hay otros detalles de ella. Yo quisiera conocer muchísimo más. Hasta ahora son unos cuantos.
Yo también,
los que
¿eh?
Van a poder conocer estos detalles si entran a nuestra página web martenoticias.com. También hay una fotografía, así usted podrá comprobar por usted mismo la belleza de esta joven cubana.
¿Qué
cubana
más tenemos,
puertorriqueña?
Enseguida
voy con otra recomendación, y esta vez ha sido la del caso de un cubano, un desertor cubano que fue reclutado en Chile por diplomáticos de Cuba para espiar a venezolanos. La historia la firma el colega Rolando Cartaya y van a poder enterarse de todos los detalles. También tiene grabaciones de audio la historia allí en nuestra página.
Bueno, no entiendo mucho, ¿no? Si es desertor cubano y fue reclutado por los diplomáticos cubanos, entonces nunca fue desertor, ¿no? Siguió trabajando para el gobierno cubano, digo yo.
Sí, claro. Sí, sí. Y aparte de tomar el tema del espionaje de cubano en las sedes diplomáticas a nivel internacional, no es nada nuevo.
Igual es un poco más complicado. Como siempre, me está simplificándome la historia acá y aprovecha que hay poquito tiempo.
Mañana, gracias, Lisandra.
Esto es muy grande.
Gracias, Lisandra. Extensivo, Omar. Bienvenido nuevamente a Ramón Jiménez y a José Ramón Borges. Bienvenidos aquí a Radio Martí en Miami.
Gracias.
Las gracias también para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Felita Oviedo. Un placer de compartir con todos ustedes, tú, Tomás Cardoso, invitándolos mañana jueves nuevamente, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio, Cuba al Día, en Radio Martí. Thank you.